Buenos días a todos y muchas gracias por haber respondido a la convocatoria que se os ha hecho desde el Foro de la Familia. Esta comparecencia ante los medios de comunicación tiene como objetivo presentarles a ustedes una campaña que va a poner en marcha el Foro de la Familia, de hecho ya está en marcha, que responde a nuestra preocupación por las cada vez mayores y más agresivas intromisiones de las administraciones públicas en el terreno de la educación y formación afectiva y sexual de los menores de edad. Intervención de la administración con criterios ideológicos propios que no tiene en cuenta para nada cuál es el criterio de las familias como educadores en esta materia. Y se incentiva esta preocupación por las previsiones de los primeros 11 artículos de la nueva ley del aborto que entrará en vigor el próximo día 5 de julio. Como sabrán ustedes, esta conocida popularmente como ley del aborto tiene como nombre técnico Ley Reguladora de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y ya, de forma acorde con este título, dedica al tema del aborto sus artículos a partir del número 12. Pero antes tiene 11 artículos que tienen como objetivo el introducir con carácter obligatorio en todo el sistema educativo y sanitario español la perspectiva de género para la educación y la formación sexual de alumnos y de pacientes. Y a nosotros nos parece que es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que la Constitución reserva al pluralismo ideológico y religioso y específicamente respecto a los menores de edad al derecho de los padres a decidir los criterios con que son educados y formados. Por lo tanto, esta nueva ley en estos primeros 11 artículos la vemos como una agresión, una más, como vimos en su día Educación para la Ciudadanía, del Estado a un ámbito que forma parte de la libertad de las familias. En la documentación que se les ha entregado o se les entregará a ustedes, se les acompaña un pequeño informe donde se comentan con detalle esos 11 primeros artículos de la ley y se les explica artículo a artículo qué es lo que no nos gusta y qué nos preocupa. Por lo tanto, no voy a detenerme en ello. Pero sí resalto ante ustedes que la idea que más nos preocupa es que hay en esos artículos una ideología muy concreta, una visión muy particular de la sexualidad, que algunos compartirán, pero que otros muchos no compartimos, y no entendemos cómo una sociedad democrática alguien pretende imponernos a todos su visión particular de la sexualidad. Dentro de un momento las personas que me acompañan en la mesa les explicarán un poco más el contenido de esta campaña. Yo sí les enseño desde ahora cuál es el logotipo y el lema de la campaña. El logotipo lo pueden ver ustedes, no lo voy a explicar más. Pretende transmitir la idea de que de la unión de dos personas hay algo más que la pura unión, ese corazón que se forma en el medio y tiene que ver con todo el mundo del amor y de la afectividad. Y el lema de la campaña es: la sexualidad sí importa, sin ningún género de duda. La sexualidad sí importa porque para nosotros la sexualidad es un tema muy importante y por eso precisamente no queremos que se entrometa el Estado, ni las comunidades autónomas, ni nadie en la formación de la sexualidad de nuestros hijos. Y la expresión sin ningún género de duda es porque nos preocupa profundamente y no estamos de acuerdo con la perspectiva de género, es decir, con esa visión de la sexualidad cargada de profunda ideología que en España defienden Viviana Aído, Trinidad Jiménez, Pedro Cerolo, pero que muchos padres de familia no compartimos y no queremos que se nos imponga desde el Estado. Voy a ponerles un par de ejemplos antes de dar la palabra a las personas que me acompañan de materiales de educación que se están repartiendo en las comunidades autónomas y que son el tipo de cosas que no admitimos sin más. Por ejemplo, tengo delante un documento de la Generalitat Valenciana que se llama Programa de Intervención de Educación Sexual PIES para la Educación Secundaria Obligatoria. Entre otras muchas perlas, en este programa se prevé que haya un taller para los alumnos de educación secundaria donde se les enseñe el magreo o sobeo como forma de relacionarse sexualmente. Les estoy leyendo literalmente. Y un poco más adelante dice: en este punto se introduce el término magrearse y sobarse iniciando una ronda de preguntas alrededor de sus ventajas y desventajas. El foro de discusión sobre el magreo tiene como objetivo la apreciación por los niños de esta forma de conocimiento corporal. Nosotros no entendemos por qué se puede gastar dinero público para enseñar el magreo y el sobeo a los niños sin preguntarnos ni a los padres de familia ni a los propios niños si esta es la mejor forma de entender y conocer su propia sexualidad. Y así podríamos seguir con otros muchos. Tengo aquí también, no voy a detenerme en grandes detalles, una circular de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha dirigida a los centros escolares de Albacete, donde les ofrece una especie de comisarios políticos enviados por la Consejería de Sanidad para que traten los temas de salud sexual y reproductiva con los alumnos al margen de sus padres. Tengo también un folleto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, editado por la Consejería de Sanidad, dirigido a los centros escolares de Andalucía, donde se insiste una vez y otra Por ejemplo, la sexualidad no es solo la penetración del pene en la vagina, el ano o la boca, es también, y sigue, dando ejemplos, ¿no? O la obsesión por enseñar a los niños a masturbarse, que forma parte de otro capítulo de esta propia guía. Son, reitero, visiones muy particulares de la sexualidad, impuestas con dinero público desde una comunidad autónoma, violando derechos fundamentales de la familia. Por eso nuestra campaña va a ir dirigida a despertar la conciencia de los padres de familia españoles para que sean conscientes de este atentado a sus derechos y a la libertad, de este intento de imposición ideológica desde el Estado de una visión de la sexualidad, para animarles a que se rebelen contra ella. La forma de hacer esto se la explicará ahora a continuación Ignacio García Julián. Ignacio. Bien, para instrumentalizar toda esta campaña, lo que hemos creado, vamos a crear y va a entrar en vigor el día 5 de julio, que es precisamente cuando la ley comienza a desarrollarse, vamos a crear el Observatorio sobre el Adoctrinamiento de Género. Este observatorio va a tener como misiones fundamentales, lo primero, la vigilancia de todos los contenidos de todas las materias educativas, sean de índole de educación afectivo-sexual como de otro tipo de materias. En segundo lugar, lo que haremos es denunciar y propiciar las denuncias ante las autoridades administrativas o las autoridades judiciales de todos aquellos contenidos que estén en contra de la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, respaldados por el artículo 27.3 de la Constitución y por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero del año pasado. También este observatorio coordinará las acciones de todas las asociaciones familiares, educativas y defensa de la vida que puedan tener lugar para beneficio de esa libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Es muy importante resaltar que aquí caben todas las asociaciones que estén en contra de esa ideologización que se está haciendo y de esa visión de la sexualidad que muchas familias no comparten y que no quieren que se les imponga. También fomentaremos la formación de los padres que creemos necesaria y que muchos padres nos demandan para que conozcan perfectamente cuál es la sexualidad que quieren para sus hijos. Y en este sentido ya hemos organizado charlas, a pesar de que hoy es el lanzamiento oficial de la campaña, ya nos han demandado muchas charlas, a día de hoy ya hemos dado más de 26 conferencias en Madrid, Sevilla, Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Jaén, Valencia, Burgos, entre otras. Nuestro interés es llegar por lo menos a 1 millón de familias en esta campaña, que va a tener un desarrollo aproximadamente de 12 meses. También fomentaremos una sana educación sexual y apoyaremos a los padres, aquellos que nos lo demanden, en explicar esto tanto a ellos como a sus hijos, porque algunos se encuentran imposibilitados o de alguna manera no tienen la formación suficiente para explicar estas cosas a sus hijos. Y por último, como objetivo, vamos a ofrecer la ayuda necesaria tanto a padres como a instituciones para que puedan desarrollar y puedan apoyarse en esta campaña para talleres, si es que así lo requieren los colegios, en coordinación con otras asociaciones que están específicamente dedicadas a este tema. Y para ello, para el sostenimiento de este observatorio, lo que haremos es, vamos a crear una página web, que ya hemos dicho que será el Observatorio sobre el Adoctrinamiento de Género, en el que abriremos, digamos, un buzón para que podamos obtener todas las denuncias y con un nutrido grupo de juristas poder intervenir en toda la geografía nacional para denunciar estos contenidos y llevar el caso hasta las instancias que resulten oportunas.
Muy bien, ahora Amaya Azcona, que es portavoz del Foro en Materia de Afectividad y Sexualidad, les explicará un poco más las ideas de fondo de esta campaña.
Sí, como ha dicho Ignacio, la campaña consistirá en dar charlas informativas a los padres sobre el contenido de esta ley y sobre todo sobre el tratamiento deseducativo que el gobierno va a hacer en temas de educación afectivo-sexual. Las campañas de formación afectivo-sexual se llevan realizando en España desde hace más de 25 años. En principio están basadas en facilitar el acceso a los medios anticonceptivos, fundamentalmente el preservativo, para evitar SIDA y embarazos imprevistos, Y últimamente también el acceso a la contracepción de emergencia y, en el caso de que esta falle, al aborto. Como he dicho, estas campañas llevan realizándose más de 25 años y no han sido eficaces. Cada vez en España hay más embarazos imprevistos, en edades más jóvenes, más mujeres en situaciones de pobreza o de violencia doméstica sufren abortos, en muchos casos obligadas, sin quererlo, porque son despedidas de su puesto de trabajo, son violentadas por su pareja y son obligadas a abortar. Han aumentado las enfermedades de transmisión sexual porque el preservativo no cubre al 100% el contagio de muchísimas enfermedades, solamente de algunas. Tampoco evita el embarazo al 100%. Esto nuestros jóvenes no lo saben. Hay una tasa de fallos de un 14%, eso utilizándolo muy bien en laboratorio, vamos a decir. ONU SIDA además aconseja que las campañas de uso de preservativos, sobre todo para evitar el SIDA, se limiten a los grupos de riesgo, sobre todo a la población homosexual, porque no son eficaces en la población general, mucho menos en nuestros adolescentes. Por la idiosincrasia del adolescente, él tiene otras necesidades en ese momento de información, no solamente del uso del preservativo, sino mucho más allá. El adolescente, por su etapa, no sabe bien qué le está ocurriendo, los problemas emocionales que siente, las hormonas que se le revuelven en su organismo, necesita una formación mucho más profunda que solamente el uso del preservativo. Por eso fracasan las campañas. El joven no entiende el mensaje que le viene del gobierno, de las autoridades sanitarias, y por eso no usa el preservativo. Pero aun cuando lo usase, tampoco resolvería todos sus problemas. Primero, porque seguiría habiendo embarazos imprevistos y los problemas que causan las relaciones afectivas entre las personas no se resuelven usando un anticonceptivo ni un contraceptivo de emergencia. Además, vemos que en todo el entorno europeo estas campañas cada vez fracasan más. En Inglaterra tiene una tasa de embarazos adolescentes inmensa que no la pueden resolver. Los abortos están aumentando de una manera considerable. Las últimas estadísticas francesas confirman todo esto. La Inspección General de Asuntos Sociales acaba de publicar en febrero un informe que es tajante. Dice, y les leo textualmente el informe francés: el nivel de fracasos de la contracepción es preocupante. Hablamos de la píldora del día después, que se liberalizó en Francia en el 2001. El 72% de los abortos se realizan con mujeres que recurrían a prácticas anticonceptivas. Quiere decir que hay una tasa muy alta de fallos, no hay una seguridad 100%, y el 42% de los casos esta contracepción se basaba en un método médico teóricamente muy eficaz, la píldora o el DIU. Lo que no se enseña a nuestros jóvenes y a las mujeres y a los hombres es que cuando se mantiene una relación sexual puede haber una consecuencia, que es un embarazo. No se enseña del todo a asumir y a unir que la unión sexual del hombre y la mujer puede traer como consecuencia un embarazo, y que ese embarazo debería ser asumido por el hombre y la mujer. La solución no es el aborto. En nuestras charlas a los padres mostramos las consecuencias de los abortos en la mujer. Esta ley niega que tenga consecuencias y defiende el aborto como un derecho cuando muchísimas mujeres están sufriendo por haber realizado abortos en su juventud. No se queda impune en la mujer este hecho, mucho menos en una niña joven, en una adolescente. Consideramos que es un escándalo empujar a las jóvenes de 16 años, cuando ha fracasado el anticonceptivo, el contraceptivo, al aborto. Esto va a traer muchísimos problemas afectivos en las mujeres en su madurez. Por otro lado, implantar la enseñanza de los métodos abortivos en las facultades nos parece escandaloso. Nadie puede ser obligado a realizar un aborto. Estamos en un estado libre donde se defienden los derechos particulares. Defendemos, ya con esto acabo, una educación integral de la persona. El hombre nace sexuado, tenemos sexualidad desde niños, Claro que hay que educar a nuestros jóvenes con responsabilidad. La escuela debería enseñar hábitos de vida saludables, igual que enseñamos que es bueno no fumar y que es bueno hacer ejercicio y comer sano. Debemos enseñar el ejercicio de una sexualidad saludable. Abocar al aborto y a tomar la píldora del día después como una bomba hormonal no es saludable para nuestros jóvenes. Consideramos que las relaciones sexuales deben tenerse en la madurez, pero no en la adolescencia, mucho menos en la adolescencia temprana. Y esto es lo que vamos a informar a los padres en las charlas y a insistirles que se formen muy seriamente en todos estos temas. La formación afectivo-sexual corresponde a los padres en el entorno de la familia.
Como ven ustedes, lo que discutimos e impugnamos es que el Estado pueda asumir una determinada visión de la sexualidad y una ideología e imponerla a todo el mundo rompiendo el principio de neutralidad de las administraciones públicas. Y reivindicamos la libertad de las familias para determinar con qué criterios se realiza la formación y educación en este campo de la afectividad y de la sexualidad. No nos sirve, como ha dicho Amaya Azcona, la disculpa de razones de salud pública, porque estamos profundamente convencidos de que esta visión de la sexualidad que se transmite desde la ley del aborto y de estos folletos que les acabo de hablar es una visión que incentiva las conductas de riesgo y en consecuencia incentiva, de ahí el fracaso de estas campañas que desde hace 25 años se vienen haciendo, el fracaso en el intento de evitar tanto las enfermedades de transmisión sexual como los embarazos adolescentes y el aborto. Cuando preconizamos el derecho de la familia a optar por formas alternativas de educar y prevenir esos males y negamos que el Estado sea competente en esta materia. Sabemos que los padres de familia en ocasiones han renunciado históricamente a esta labor de ser ellos quienes formen en materia de sexualidad a sus hijos. Por eso una parte importante de la campaña que vamos a hacer va dirigida a los padres de familia para que asuman de forma expresa, previa a la correspondiente formación científica, esta labor de ser ellos quienes eduquen a sus hijos. Como ha dicho Ignacio García Juliá, la campaña tiene de entrada un objetivo temporal de 12 meses, ya veremos luego cómo continúa, y se va a desarrollar a través de este observatorio sobre el adoctrinamiento de género y con los miles de charlas de formación que se van a dar por toda España, y en su caso, si no queda otro remedio, con las denuncias ante la administración o los tribunales de los materiales o las prácticas concretas en centros escolares que nos parezca que violan la libertad y los derechos de los padres. Hasta aquí nuestra explicación. Se les entrega una nota de prensa con el resumen de las cosas que hemos comentado, se les entrega el logo y el lema de la campaña y esa nota en la cual tienen ustedes un resumen crítico desde nuestra óptica de los 11 primeros artículos de la ley del aborto. Y a partir de este momento estamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Sí.
Gracias, José Antonio Méndez de Arte. ¿Por qué? ¿Se escucha? Ahora sí. La pregunta para cualquiera de los tres, pero quizá para doña Amaya Azcona, ¿por qué estas campañas que llevan 25 años funcionando y que han demostrado su fracaso no se han interrumpido antes? Más aún, se siguen comentando este tipo de políticas.
Yo he escuchado a las autoridades sanitarias, sobre todo a la ministra de Sanidad en este momento, doña Trinidad Jiménez, diciendo que es que no se informaba suficientemente, entonces más de lo mismo. No se dan cuenta del fracaso que han tenido las campañas. Ellos piensan que la población no ha tenido acceso al conocimiento de los métodos anticonceptivos y que también frenaba el acceso a los métodos contraceptivos y que esto era lo que causaba el alto número de abortos. Pero los estudios internacionales nos dicen que esto no es verdad. Con la liberalización de la píldora del día después, fundamentalmente, y con la aprobación del aborto como un derecho, lo digo entre comillas, para nosotros no lo es, va a aumentar el número de abortos en España.
Yo me atrevo a añadir que el gran fallo de estas campañas es que incentivan las conductas de riesgo. O sea, no se limitan a transmitir si usted quiere incurrir voluntariamente y a pesar de estar avisado en conductas de riesgo, minimice estos riesgos, que sería un mensaje comprensible, es hacer campañas, como decía Maya, para los grupos de riesgo, sino que se dirigen a toda la población incentivando a las conductas de riesgo. Es una incentivación constante a las relaciones sexuales de cualquier medio, con cualesquiera y continuamente desde edades muy tempranas. y por pura estadística, incrementando las conductas de riesgo, con muchas presuntas seguridades que se ponga, por pura estadística, al final los efectos indeseables crecen. Y por eso llevamos 25 años de campañas constantes y de manera sistemática, aquí, en Francia, en Gran Bretaña, es algo constatado universalmente, esa gente siguen creciendo, el SIDA no se controla, las enfermedades de transmisión sexual, incluso algunas que estaban erradicadas vuelven a aparecer, aumentan los embarazos adolescentes, aumentan los abortos. Pero eso hay que pedirle al gobierno una reflexión sensata, no es un tema ni de creencias religiosas ni de moral, sino de constatar que se sigue una línea de trabajo que ha fracasado y cuando hay que replanteársela. Y yo creo que el replanteársela va precisamente por la línea de ayudar a una visión de la sexualidad responsable e integrada en la formación total de la persona, que tenga en cuenta todos los componentes de afectividad y de vocación al amor del ser humano, y luego evidentemente para los grupos de riesgo que quieran seguir insistiendo en conductas no razonablemente sanitarias, a esos incentivarles a que pongan las medidas necesarias para reducir el riesgo. Pero no tratar a toda la población como si fuese de forma irremediable e irreparable vocacionalmente entregada a las conductas de riesgo, porque eso lo que hace es aumentarlas.
Sí, ¿más preguntas?
Sí, el día 5 de julio tienen previsto de forma oficial poner en marcha este observatorio sobre el adoctrinamiento de género. ¿Tiene pensado hacer también algún tipo de movilización, me refiero en la calle, a lo largo de estos 12 meses? Y luego también me gustaría saber si, bueno, si este observatorio, digamos que es como un arma contra la educación para la ciudadanía directamente.
No, de momento no tenemos, de momento... Ahora, no tenemos prevista ninguna movilización concreta, tampoco la descartamos. La campaña se pone en marcha. Queremos pedirle, y aprovechamos también esta rueda de prensa para hacerlo al gobierno, que recapacite. Ojalá rectifique estas intenciones y no se haga la aplicación de lo previsto en la ley del aborto en los términos que esto lo anuncie. En ese caso quedaríamos encantados y nos movilizaríamos, ni daríamos la lata a nadie. Por tanto, ojalá no tengamos que seguir adelante. Ahora, si el gobierno insiste en este intento de ideologización de la escuela y de adoctrinamiento con una visión que no compartimos en nuestros escolares, por supuesto, la campaña no se quedará en este trabajo de formación de 12 meses e iremos decidiendo, según cómo avance en la realidad, lo que el gobierno tiene previsto, qué cosas vamos a hacer. Por tanto, ni hay nada previsto en concreto en cuanto a movilizaciones, ni queda descartado nada en estos momentos. Y en cuanto a la segunda cuestión, esto no tiene que ver directamente con educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía ya tenía un componente, uno más, que no nos gustaba, de adoctrinamiento de los planteamientos de género a los alumnos, y seguimos denunciándolo. El propio Tribunal Supremo nos indicó que cuando, en las sentencias que redactaron la objeción de conciencia, que cuando de hecho en un centro escolar en concreto hubiese ese adoctrinamiento ideológico a través de libros, materiales escolares, talleres o lo que sea, que teníamos todo el derecho del mundo a ir a los tribunales, y hemos ido en algunos casos. Andalucía estamos pendientes de sentencia en este momento del Tribunal Superior de Justicia de una demanda planteada por unos padres de familia contra un libro de texto muy concreto que era el texto oficial de Educación para la Ciudadanía en un instituto de Huelva que tenía un componente muy alto de ideología de género, ese libro de texto en concreto, y que los padres no aceptaban. Ahora se está estudiando por los servicios jurídicos del Foro de la Familia en Andalucía también una denuncia contra este folleto concreto de educación sexual de la Junta de Andalucía al que antes he hecho referencia. Por lo tanto, no tiene que ver estrictamente esta campaña con educación para la ciudadanía, aunque puede solaparse en algún momento por la concomitancia de materias que pueda haber. Sí.
Sí, quería saber qué tiene esta campaña que no tengan las otras para que tenga éxito. ¿Qué tiene esta campaña?
No entiendo la pregunta.
Esta campaña que van a emprender, ¿qué le diferencia de las que se han llevado hasta ahora y no han tenido éxito para que esta tenga?
¿Nuestra campaña?
Sí.
Bueno, el juicio sobre el éxito o no de nuestras campañas puede ser discutible y relativo, ¿no? Yo creo que las campañas que ha desarrollado hasta ahora el Foro de la Familia en defensa del matrimonio, de la libertad de educación, del derecho a la vida, han tenido un éxito, no todo el que quisiéramos nosotros. No hemos logrado parar las leyes que no nos gustan, pero sí creo que hemos movilizado profundamente a la sociedad civil como nunca se había hecho en España. Creo que hemos despertado la conciencia de responsabilidad social de las familias como nunca había pasado en España. Y creo que hemos generado un movimiento de defensa de los derechos de la familia, como estamos viendo en todos estos campos, que tiene un gran potencial de futuro. Y en paralelo, allí donde el Estado no ha querido darnos la razón, como por ejemplo en la aprobación de la ley del aborto, hemos montado alternativas eficaces. El proyecto Red Madre de movilización de voluntariado de apoyo y ayuda a la mujer embarazada ya es efectivo. Hay 32 centros Red Madre de asistencia a la mujer en España promovidos en los últimos 2 años. Estamos atendiendo a miles de mujeres con un índice de éxito impresionante, porque 80 de cada 100 mujeres que conectan con Red Madre al final no abortan porque encuentran alternativas más positivas. Por tanto, no hemos ganado todo lo que queríamos conseguir, obviamente, también es razonable, no se cambia el mundo de la noche a la mañana, pero creo que vamos consiguiendo muchos éxitos que desde luego nos animan a seguir insistiendo. En todo caso, la vida no se agota en la política y en las leyes. Nosotros queremos hacer que la familia se haga presente en la sociedad, ejercite sus derechos, por ejemplo, en materia de formación de sus hijos, para eso les damos esos instrumentos y aspiramos a que algún día este movimiento de responsabilidad social de la familia tenga tal fuerza en España que obviamente los políticos tengan que hacernos caso y también las leyes respondan a lo que reclamamos. Sabemos que nos costará y nos llevará un tiempo. Sí.
Habéis hablado que no os gusta, digamos, la perspectiva de género que promueve la ley. ¿Nos podría desarrollar un poquito mejor que cuál es la perspectiva de género que no os gusta?
Sí. La ideología de género, y la perspectiva de género es la perspectiva de esta ideología, es un planteamiento sobre la sexualidad y la persona que surge teóricamente en el seno del movimiento feminista norteamericano a finales de los años 60 del siglo pasado y que se basa muy esquemáticamente en los siguientes principios. En materia de sexualidad no hay nada que sea natural, todo es convencional, social e histórico y por lo tanto es algo que se puede cambiar. Y en concreto la articulación social y de la sexualidad, el matrimonio, etcétera, alrededor de la dualidad hombre-mujer es algo que debe ser superado porque es esclavista para la mujer. Y por lo tanto hay que crear una sociedad en la cual desaparezca la referencia a lo femenino y lo masculino para sustituirlo por la referencia a las orientaciones afectivos sexuales, así llamadas por la ideología de género. Una sociedad que según la ideología de género debe articularse a través de la diversidad afectivo sexual. Por eso en estos 11 primeros artículos se habla de la diversidad afectivo sexual, de la orientación afectivo sexual como parámetros para esta nueva educación sexual. Bien, nosotros no compartimos eso. Creemos que de verdad la humanidad se articula alrededor de hombres y mujeres, luego está la libertad de ejercicio sexual de cada uno, obviamente, y que es muy bueno que sea así, y que es muy bueno que las leyes respondan y respeten eso, y que la sexualidad tiene mucho que ver con la complementariedad hombre-mujer, que el matrimonio entre hombre y mujer es una institución muy valiosa, que la perspectiva de apertura a la vida y de rechazo del aborto es algo muy positivo y muy bueno para las sociedades. Y sabemos que hay otra gente que no ve así las cosas y no nos preocupa, pero no admitimos que se nos imponga a todos la visión de los demás, como nosotros no queremos imponer la nuestra, defendemos la libertad. Por lo tanto, la ideología de género es una ideología, la perspectiva de género es la perspectiva de una ideología particular, y por eso negamos que las leyes y el Estado puedan ponerse al servicio de esta ideología o de cualquier otra. ¿Qué más?
Yo quería preguntar sobre la crisis, cómo está afectando... ¿Cómo está afectando o cómo puede afectar en las medidas que ha anunciado y que hoy adoptará el presidente del gobierno Zapatero para las familias?
Yo creo que primero hay que resaltar que la familia está siendo el gran soporte humanista para evitar las peores consecuencias de la crisis. Yo creo que eso lo vivimos todos en nuestro ambiente social. Si no estuviese la familia para dar amparo a tanto joven desempleado, a tanta persona dependiente o mayor que no tiene quien la cuida, para acoger a todos aquellos que quedan excluidos del mercado laboral y los sistemas asistenciales públicos, esto sería inasumible, sin más. Si ya es un desastre nuestra situación, sería humanamente inasumible. La familia está funcionando como lo que siempre ha sido la verdadera seguridad social, la verdadera red de solidaridad entre las personas que llega donde no llega el Estado. Por tanto, este es un buen momento para reivindicar de nuevo a la familia y para pedirle al Estado que la respete, por favor, porque hace lo que no hace el Estado con más eficacia y con mucho menor coste. En segundo lugar, es muy triste precisamente por esto que cuando llega la hora de recortar el gasto público se empiece por recortar de una de las pocas ayudas a la familia como hay, que es la paga de los 2.500 euros por natalidad, en un país que tiene la crisis demográfica que tiene España, de las peores del mundo. Un país donde precisamente la falta de nacimientos pone en peligro el sistema de pensiones. Ahora se habla mucho de la viabilidad del sistema de pensiones y se proponen medidas de recorte de las pensiones, del alargamiento de la edad de jubilación. La mejor manera de que sea viable el sistema de pensiones sería que nazcan niños, porque si no es viable en el futuro es porque nacen muy pocos niños. Cuando nos parece que es un profundo error, solo económico, aparte de conceptual del gobierno, hacer que recaer el ajuste económico del gasto público precisamente sobre las ya escasísimas ayudas a la familia. Todos ustedes saben que España, por desgracia, está a la cola de la Unión Europea en políticas públicas de apoyo a la familia. Si en el seno de la Unión Europea, según los datos de Eurostat, la Europa de los 27, con países bastante más pobres que España, los de la última integración, la media de dedicación de recursos públicos a políticas familiares es de algo más del 2% del PIB, en España estamos en poco más del 1%. Estamos en la mitad de la media de la Unión Europea. Si lo comparamos con los países que más ayudan a la familia, como Francia, Luxemburgo o Suecia, ya, vamos, la comparación nos pone rojos, ¿no? Cuando yo ahí pediría al Estado que en los necesarios ajustes del gasto público que se hagan, por favor, no vuelva a atacar a la familia. Ya bastante poco lo apoyan como para que cuando llegue el momento de usar la tijera se use sobre la familia. Al revés, este sería el momento en que el Estado debería hacer el ajuste donde quiera, no es tema del foro de la familia, pero desde luego de apoyar más a la familia, porque sin familia ni hay solidaridad, ni hay integración de las personas, ni hay viabilidad del sistema de pensiones, y esto podría, esta sociedad podría ser profundamente más injusta de lo que es. Sí.
¿Tienen previsto alguna recepción con algún miembro del gobierno, del Ministerio de Sanidad o de Igualdad? ¿Nos reciben?
No nos quieren recibir, nosotros estaríamos encantados. Pero llevamos unos años trabajando en estos temas y jamás el foro de la familia ha sido recibido. Ha sido recibido una vez por el presidente del gobierno. En concreto, en los días siguientes a la manifestación que hicimos en Madrid, el 12 de noviembre del año 2005, contra la reforma educativa. Pero salvo eso, nunca nos ha querido recibir ningún responsable ministerial, que hemos pedido muchas veces para hablar de estas cosas. Lo cual es también llamativo, ¿no? Cualquier otro país europeo normal, el gobierno escucha a los representantes de las distintas sensibilidades sociales, lo hará caso, ¿no? Pero el gobierno, que se reúne habitualmente con los propietarios de clínicas abortistas, con representantes del feminismo de género más radical, a nosotros no quiere nunca ni escucharnos. ¿Qué más?
¿Hay alguna esperanza de que puedan dar marcha atrás una vez que ya ha sido aprobada la ley de reproducción, bueno, la ley del aborto en el BOE?
Yo espero que sí. Yo espero que sí. No sé cuánto tardaremos. Esta es una ley que es profundamente injusta, objetivamente, porque no afronta ninguno de los dos problemas que ha generado la actual ley del aborto. Ni incrementa la protección del no nacido, ni incrementa la protección de la mujer, sino que al revés, la ley apuesta por más desprotección del no nacido, al liberalizar absolutamente el aborto durante las primeras semanas de embarazo. Incrementa algo muy triste a estas alturas, el aborto eugenésico y eutanásico, permitiéndolo sin límite de plazo hasta el final del embarazo, y no ha querido incorporar ni una sola medida de apoyo a la mujer para que tenga alternativas. Eso que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista del voluntariado con Red Madre, que además funciona para evitar abortos, para evitar ese inmenso drama para la mujer también. Y luego además tiene este componente al que nos hemos referido hoy de ideologización de la escuela y de la sanidad pública. Cuando es una ley que va a generar efectos muy nefastos, y cuando estoy convencido que algún día será cambiada. ¿Cuánto tardaremos? No lo sé. Yo aprovecharía para pedir dos cosas en este momento que me parecen importantes. Una es al Tribunal Constitucional, que haga el favor, dado que parece que el Partido Popular se ha comprometido y va a interponer un recurso que sea contra la ley, yo le pediría al Tribunal Constitucional que le dé prioridad absoluta a esta ley. Si alguna ley hay que en su aplicación, mientras decide el Tribunal Constitucional, provoca efectos absolutamente irreparables, es una ley del aborto, porque los niños que no llegan a nacer ya no son recuperables si el tribunal en su día anula esta ley. Cuanto que le dé prioridad absoluta, que no se empantane años en el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar pediría al Tribunal Constitucional que mientras decide, mientras tramita y dicta sentencia, que suspenda la aplicación de esta ley de forma cautelar, precisamente porque su aplicación temporal provocará unos efectos que serían irreparables si más adelante la declara inconstitucional. Y yo tengo muchas esperanzas de que el Tribunal Constitucional declare esta ley inconstitucional por una razón, y es que ya hay tres sentencias del Tribunal Constitucional dictadas a lo largo de muchos años, una del año 85, otra del 96 y otra del 99, que establecen cuál es el estatuto jurídico constitucional de la vida del no nacido. Y esta ley es objetivamente incompatible con ese estatuto jurídico del no nacido que ha fijado el Tribunal Constitucional. Por tanto, hay una presunción legítima de inconstitucionalidad de esta ley. Y por eso pido al Tribunal mucha rapidez y preferencia y suspensión cautelar de la misma, mientras dicta sentencia. ¿Qué más cosas?
La educación para la ciudadanía tuvo una contestación en diversos ámbitos y de diversas formas. Que ha llevado a movimientos ciudadanos precedentes en nuestro país, sobre todo familiar. La inclusión de la educación sexual, quizá como asignatura, quizá simplemente de forma transversal, impartiendo talleres, ¿qué contestación ciudadana puede tener y de esto ya cómo se va a articular, si se puede articular de alguna manera?
Bueno, se va a articular como hemos contado aquí, ¿no? Digamos, el movimiento de defensa de las familias contra las restricciones a su libertad de educar empieza antes de Educación para la Ciudadanía. Ya se puso muy de manifiesto, sin remontarnos a épocas anteriores, durante el debate público de la Ley Orgánica de Educación en los años 2005-2006. Probablemente la manifestación del 12 de noviembre, o sea que está ahí el cartel LOE NO, ha sido una de las mayores de la historia de España. Eso es reacción y articulación social frente a la intromisión del Estado en ámbitos de la libertad de las familias. Luego se concretó también en materia de educación para la ciudadanía, con efectivamente miles de familias que se opusieron por ese procedimiento tan concreto de la objeción de conciencia, que luego nos vetó el Tribunal Supremo y que está pendiente de los recursos que hemos interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué nos dice el Tribunal. Y muchas familias siguen sin estar de acuerdo con educación para la ciudadanía y presionando en su colegio para que se dé con contenidos acordes con la familia. En unos casos se consiguen y en otros no. Por eso hay pleitos como ese de Andalucía al que me he referido. Y yo creo que las familias van a seguir oponiéndose a educación para la ciudadanía, quizá de una forma no tan llamativa como la objeción, porque nos lo ha vetado el Tribunal Supremo, pero seguirán. Y ahora seguiremos articulando esta misma reacción a través de estas iniciativas que les hemos propuesto, y de seguro otras muchas que habrá por toda España, para que esta otra intromisión en la libertad de las familias, que es esta educación sexual obligatoria e ideologizada, también encuentre la resistencia. Las formas concretas, pues, lo irá dando la libertad a las gentes. De aquí también lo decimos a las familias lo que tienen que hacer. Aconsejamos, damos vías, ofrecemos posibilidades y luego cada familia hace o utiliza los procedimientos que le parezcan más razonables. ¿Qué más cosas? Pues nada, muchísimas gracias por su presencia aquí.